Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.
Por motivo de la celebración del tradicional sorteo de Lotería de Navidad, mañana 22 de diciembre, hemos preguntado a la ciudadanía sobre qué harían en el caso de que fueran agraciados con uno de los primeros premios. Escuchemos las respuestas que ha obtenido nuestro reportero, el abogado Papa Bala, sobre esta cuestión.
España y alquilarme algo fuera de España.
Irme de viaje. Pagar deudas.
Me iría para mi tierra seguro.
Pues dárselo a mis hijos.
Compraría un piso, ayudaría a mi madre.
Meterlo en el banco.
Sobre todo en estos momentos, tal y como está la situación, pues intentar ayudar a todos los que conozco, sobre todo familiares, que tengo muchos familiares pasándolo mal. Tapar agujeros, ayudar y sobre todo ayudar a los familiares.
Darle a mis hijos y a mis nietos. Y yo vivir lo poco que me quede, vivir mejor posible.
Dejar de trabajar.
Por pagar deudas, eso es lo primero. Y lo segundo, ayudar a mis hijos.
Irme de viaje a Nueva York, que es el sueño de mi vida.
Ayudar a mis hijos y pagar cosas que debo muchas.
Viajaría, pero no me la gastaría toda. O sea, usaría una proporción para viajar y otra para ahorrar y organizarme. Yo creo que me tomaría un mes para pensar bien qué tendría que hacer y en qué invertir el dinero.
Repartir a los hijos una parte y la demás disfrutarla.
Comprarme un piso y pagar estudios de mi hija.
Por lo primero, comprarme un piso y un coche, que tengo 6 niñas. Lo repartiría para las 6 y luego lo que quedara para un piso.
Seguir trabajando y darle a mis hijos.
Meditar primero lo que procede a hacer con el dinero. Meditaría mucho.
Viajar, divertirme, todo lo que pudiera, disfrutar. Una parte también para ayudar a los demás.
Viaje y ayudar a la gente que tengo cerca.
No creo en la suerte. Las cosas hay que ganárselas y buscarlas. La suerte es muy difícil que te venga.
Pues no trabajar más.
Dar a la gente que está muchísimo más necesitada que yo.
Pagar muchas cosas. Pagar el préstamo del piso.
Pensar qué buen uso se le podría dar a ese dinero. Seguramente ayudar a los que tienes más alrededor.
Divertirme.
Volverme loco primero, después pensarlo unos segundos y aprovechar el tiempo y el dinero para tanto ayudarme a mí como a toda mi familia y ya está. Meterlo al banco y sacar beneficios de ahí. Pensárselo bien antes de hacer cualquier tontería, porque la verdad ahora como está la cosa y a saber cuánto va a durar así.
Primero ayudar a toda mi familia y a la gente que conozca, gente que está mal. Y ya luego formarme, hacer un curso de formación y irme de aquí. Porque esta cosa aquí no va para adelante. Con dinero en otro sitio se recibió, aunque sea de la nacionalidad que sea, de otro sitio ya te cogen con dinero.
Pagarme la universidad, la carrera entera, vale 4.000 euros.
Me encantaría viajar por ahí.
Ayudaría a un montón de gente y bueno, arreglaría unas cosas mías y ayudar a gente, que hace falta de eso.
Piso y cosas así, también algo para el futuro.
Caprichos, porque piso ya tengo y coche también. O a lo mejor me cambiaría el coche y me iría de viaje.
Pagar todas las deudas que tengo de momento, la hipoteca, préstamos, de todo. Y luego corrernos una buena fiesta también.
De momento terminar de pagar la hipoteca.
Eso es lo primero.
Supongo que ayudaré a mi familia y lo tendré muy claro. Echaré algún cable a algún amigo e intentaría crear empleo, ni que fuese para pocas personas, pero sí que lo intentaría. E intentar vivir tranquilo.
Con las personas más carenciadas.
No sé, una aldea desierta, por ejemplo.
Pagarle los sueldos a los policías.
Tapar los agujeros que hay, los préstamos y todo.
Pagar deudas, ayudar a mi familia y ahorrar y pegarme algún homenaje, seguro.
Irme de viaje.
Pues je donnerai ma famille, pour les aider, y voilà.
Le daría a mi familia para ayudarle.
Hemos recibido una nota de prensa del Molí Spyview, en el que se nos informa que se ha publicado Gigantes del Mediterráneo, del que es autor Gonzalo Gómez Mataix, dentro de la colección Geoarcanos. En este volumen se recopila la riqueza en coníferas monumentales de gran parte de la comunidad valenciana. Para más información, acceder a www.elmoliespyview.com. Agradecemos la atención que nos prestan nuestros y nuestras escuchantes en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben por la redifusión de nuestro programa que realiza los viernes de 9 a 11 de la mañana Radio Iris 7. Saludos de Enrique Tebar. Esta noche podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos. Iniciamos hoy la edición de La Luna Salida Tiempo Radio con el espacio Al Calor de la Lumbre, que dirige la juglaresa y filóloga Amparo Rico. Nos hablará de leyendas universales y locales. La campaña Boicot, Desinversiones y Sanciones BDS contra Israel será el tema a desarrollar en Nuestro Norte es el Sur, que produce Cedsala, y presentan Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Tendremos como invitada a Carolina Raboso, miembro del grupo BDS País Valenciano. Ni contigo ni sin ti, los microorganismos, enemigos poderosos y magníficos aliados. Este es el título de la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas. Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, entrevistará a Miguel Vicente, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Internacional de Biotecnología en Madrid. En la historia con ojos de mujer, la historiadora Ofelia Vila entrevistará a Amparo Madrigal, psicóloga y feminista que nos hablará sobre la situación actual de las trabajadoras del hogar. Por último, en este tiempo festivo que se nos avecina, nos hemos preguntado vigencia de la teología de la liberación. Tendremos como invitado a Alfonso Esponera, dominico y profesor de la Facultad de Teología de Valencia. Participarán en la entrevista Carlos Meseguer, licenciado en Derecho, Clara Arnal, madre adoptante, y Alfonso Escutia, jubilado. Esperamos atención a nuestro programa en las 2 horas que dura La Luna Sale a Tiempo Radio. Leyendas universales y locales tratará hoy la edición de Al calor de la lumbre, el espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a la tradición oral, que es dirigido por la filóloga y juglaresa Amparo Rico, a la que saludamos. Buenas noches, Amparo.
Buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos los oyentes.
¿Existen personajes que nos acompañan a través de las culturas y del tiempo?
Efectivamente, hay personajes, arquetipos universales que podemos encontrar en distintas épocas y distintas culturas y a los que se les atribuye hechos similares, aunque en contextos distintos. Hoy traemos uno de esos personajes. Le llamaremos Robin Hood por ser seguramente el más conocido de todos para nuestra cultura y nuestra época. Y para ello estrenaremos género en este espacio. Vamos a traer una leyenda. Dentro de la literatura de transmisión oral nos encontramos con un género peculiar, la leyenda, a la que definiremos como una narración que por una parte se ubica en un entorno cercano o familiar a la comunidad que la creó y la escucha, de manera que lo narrado resulta verosímil, aunque presenta elementos sobrenaturales. A diferencia del cuento, la leyenda sitúa la historia en un momento determinado, no en un érase una vez hace mucho, mucho tiempo, y la sitúa también en un lugar preciso en vez de en un país muy, muy lejano. Su función suele ser la de explicar un rasgo de la realidad, una costumbre, el nombre de un lugar, etc. En esto se parece a los mitos y se diferencia de ellos en cuanto a que sus personajes no son dioses, sino seres humanos. Aunque más que seres humanos los llamaríamos tipos humanos, son personajes modelo, lo que llamamos arquetipos. En esta ocasión hemos traído una leyenda que me contó el tío Pablo de la Cueva Ruz en una pequeña aldea de la comarca valenciana de Los Serranos. Me la narró en el otoño de 1998. Por aquel entonces yo era una novata en busca de tradición oral y él una enciclopedia andante de la tradicionalidad, aunque nadie se lo reconoció como debía. Aquel anciano de 82 años... ojos vivarachos y amables enmarcados en un rostro surcado de arrugas que delataban una larga vida de trabajo duro, hubiera hecho las delicias de cualquier antropólogo experimentado. Hoy vuelvo a darle las gracias, esta vez póstumas, por el tiempo invertido en mí, por todo lo que me enseñó y por todo lo que me transmitió, y sobre todo quiero darle el lugar que le corresponde, el de un depositario y excelente transmisor de la cultura popular. De entre todo lo que le grabé, he escogido la leyenda de un tal Pijetas, un ladrón que recorría la serranía y que al parecer robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. He escogido esta leyenda porque con su buen hacer, el tío Pablo fue capaz de trascender la leyenda original, dejar de lado los localismos y convertirla en algo más universal, si cabe. Veremos por qué, pero vamos a escuchar primero la leyenda. Hubiéramos querido traer la leyenda con la voz del tío Pablo, pero la grabación hecha en la calle y a un anciano resulta muy complicada de escuchar a través de las ondas, de manera que vamos a hacer una transcripción, voy a leer yo, pero respetando sus pausas, sus palabras, sus giros. Allí, en Cañapastores, pillaron un ladrón. Y al pillar ese ladrón, lo pregonaron por todo el que lo cogiese que le darían un algo. Y fue, iban las rondas del gobierno detrás de él. Y ya vieron que allí, en Cañapastores, se quedaron unas masías, casas así sueltas como casas de rento. Y vieron que se metía hacia la masía aquella, que había entonces mucho monte y mucho de eso por allí. Y se metió allí, a la masía. Y el amo pues lo sabía, lo conoció, claro que lo conocía, y ya va y ellos con él y todo eso. Cuando le pareció al hombre, aquel ladrón se salió fuera a la calle a hacer sus necesidades, que era de noche. Y el amo lo vigiló, y haciendo sus necesidades le agarró de una trena que llevaba atrás, y entonces le dice, «Auxilio, que sí eres». Y en eso le dice, «Ye, ¿qué me conoces?». Dice, «Sí». Dice, «Pues yo a tú también». Habían sido compañeros en la mili, fíjate esas casualidades. En eso pues ya acudieron todos, y había ahí un cura que subía a hacer misa allí en una iglesia que tenía la finca esa, y el cura cogió un arma de las que tenían allí ellos en la eso, y dice, el que se menee no dejó moverse a nadie, y en eso la ronda del gobierno que ya rodaba la casa, que estaba por allí, lo cogió, vamos, lo cogieron, y ya se hicieron cargo de él, y luego le dieron horca en Chelva, y llevaron las familias, y dijeron que los padres de familia, por favor, que llevaran los hijos allí, para que viesen que el que robaba, el que era ladrón, se debía de ver en una vergüenza allí. Pidió que le dejasen hablar, y lo dejaron. Y dijo que su madre tenía la culpa que se viera en aquella cruz, vamos, en aquella vergüenza. Dice, porque robí un huevo de una vecina, y se le di a mi madre. Y ¿dónde la has sacado? Dice, del corral de a fulana. Pues ya si puedes traer más, traes. Claro, si su madre le hubiera castigado, no hubiera hecho más aquello. Pero como no lo castigó ni nada, pues fue llevando hasta que pilló fuerzas de ladrón. Y aquel hombre tenía eso, que robaba a los ricos. A los pobres dice que no, porque se encontró con un chico una vez que iba a la compra y le dijo, ¿ande vas, niño? Y dice, a comprar. No seamos, que bajaban de esta la aldea del puente a comprar tal cosa, dice. Pero me ha dicho mi madre que no lo dijera, que si no me quitarían los dineros fijeta. Y era él el que estaba preguntando. Y dice, toma, se echó mano al bolsillo. Toma, dile a tu madre que pijeta no roba a los pobres, roba a los ricos. Y aún le dio dinero él. Pijetas, yo no sé si es que le decían de alcuña o no sé yo, si Pijeta sería por de apellido, que se quedó grabado Pijetas y todas esas cosas, sí. Esta es la historia que me contó el tío Pablo, del tal Pijetas. La historia narrada tiene en sí misma suficientes cuestiones que podrían ser objeto de estudio tanto desde el punto de vista lingüístico como literario o sociológico, pero nos vamos a detener únicamente en el análisis del texto como perteneciente a una tradición universal. Parece documentada la existencia de un bandolero famoso en la comarca de la Serranía, al que llamaban o apodaban el Pijetas, y que recorrió esas tierras atemorizando a su gente durante la primera mitad del siglo XIX. Podemos encontrar un relato prácticamente igual a la primera parte del que acabamos de escuchar y que narra el fin del bandolero en Internet. Lo podemos encontrar contado por el tío Ignacio de Campo Arriba. De cualquier forma, la existencia o no del tal bandolero no es lo que nos parece relevante, sino que en este caso la historia narrada y el mismo personaje, en un momento determinado, trascienden su carácter local para, con tintes míticos, encuadrarse dentro de un género universal, el de los ladrones generosos, y convertirse en un héroe inspirado en el arquetipo de Robin Hood, cuyas aventuras podemos encontrar de forma más o menos parecidas en otras tradiciones y con otros protagonistas. Por ejemplo, las vendedoras riancheiras de pescado también temían encontrarse con San Quinto, a pesar de la fama de este y de las historias que circulaban sobre la devolución con creces de lo robado a los pobres. El arquetipo que hemos dado en llamar Robin Hood como emblema de los ladrones de ricos entronca con una antiquísima tradición de ladrones que en el imaginario popular han contado con cierta simpatía y comprensión, precisamente por el hecho de que sus fechorías se dirigen contra el orden establecido, contra aquellos que lo poseen todo. Y son los desposeídos quienes, perdonando o justificando sus actos e incluso adjudicándoles hazañas o acciones nobles, los que han encumbrado al ladrón, convertido en personaje, a la altura de mito. Y es que toda cultura necesita mitos y estos perseguidos por el poder tienen en sí mismos el germen del héroe mitológico, ya que fácilmente se identifican con los defensores de los oprimidos, con aquellos que devuelven la riqueza a quienes jamás debieron perderla en manos de los poderosos. Si no, ¿cómo podemos entender que estos poderosos persigan con tanta saña a estos ladrones y se empeñen en que tengan una muerte tan ejemplarizante si no es por ese germen, por ese miedo a que se conviertan en mitos? Así pues, personajes del tipo al que pertenece el Pigeta los encontramos desde antiguo y en cualquier parte del mundo, si bien es cierto que el género proliferó en el siglo XIX. A modo de ejemplo, nos encontramos con Ali Baba, que robó a los bandidos que atemorizaban a la población y fue generoso con sus vecinos compartiendo su riqueza, o al mismo Dimas, el buen ladrón, que según el texto apócrifo de José de Arimatea atacaba a los ricos pero a los pobres los favorecía. Ya en el siglo XIV encontramos la leyenda de Robin Hood, un personaje que la literatura y el cine han universalizado, entre cuyas acciones se encontraba también la de robar a los ricos para repartir con los pobres, y cuyo final menos divulgado es bastante similar al de nuestro Pigetas. En el siglo XX encontramos el boom del género y proliferan los ladrones, ahora llamados bandoleros, en cualquier parte del mundo, desde los míticos El Zorro mexicano, los españoles Curro Jiménez o El Pernales, hasta héroes más locales, como el San Quinto que hemos dicho de Galicia o nuestro Pigetas. Otra cuestión común a este género es su estilo, que entremezcla realidad y ficción, con una mano maestra capaz de hacer pasar la leyenda por realidad, apuntando fechas, situando topográficamente los hechos, anotando comentarios históricos que dan verosimilitud, pero que en última instancia, y como podemos observar en el texto del tío Pablo, este se ha dejado llevar por la riqueza expresiva de la propia historia, tiñéndolo todo con matices legendarios que universalizan este tema y lo enlazan con esta tradición ancestral de los ladrones, de ricos para los pobres. Este es el valor de la joya que nos transmitió el tío Pablo y que solo gentes privilegiadas como él son capaces de percibir, mantener y donar. El ser capaces de conjugar el pasado y el presente, la realidad y la ficción, la historia y la leyenda en un único texto vivo y cambiante. En esto consiste la tradicionalización, la cultura tradicional, y reconocerlo es devolver a quienes la poseen al lugar al que les corresponde. Por otra parte, la actualidad del texto es innegable, puesto que nos sigue pareciendo encontrar distintos Robin Hood o Dimas en cualquier personaje que justifique sus acciones en una especie de justicia social que se enfrente a la malentendida justicia oficial. Y si no, busquen ustedes en las hemerotecas y en periódicos bastante recientes. Buenas noches y felices fiestas.
La situación actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años, que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cetsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, ha reconstruido en Etica, de nuevo El Salvador.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, Cetsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni escuchado en ninguna esencia, pero yo estoy graduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio quincenal que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cetsala. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buena vesprada.
¿Qué tal, Vicenta?
Hola, Enrique, buena vesprada.
Recientemente una sentencia dictada por el Tribunal Constitucional avala la atención sanitaria a los sin papeles, levantando así la suspensión de un decreto del gobierno vasco que se rebelaba contra estos recortes. ¿Cuál es la posición de Cetsala sobre este asunto?
Nosaltres así en Cetsala pensem que la sentència del Tribunal Constitucional parlant de la sanitat aplicada als immigrants és molt important perquè avala la sanitat universal i considera que el dret a la salut deu estar per damunt del benefici econòmic vinculat a l'estalvi que suposa la discriminació en l'atenció sanitària. Per a l'agenda dels propers dies, pues proposem una cita que pensem que és prou interessant. El dia de Nadal, com tots els últims dimarts del mes, a les 7 de la vesprada, tenim la concentració davant del CIES de Zapadores. Pensem que és important perquè aquest dia que tot el món està reunit amb la seva família, esta gent necessita molt més que estem allí donant-les suport.
Avui el tema que anem a presentar és referent a Palestina. Así a Carolina Raboso, que es un miembro de la campaña del BDS, del grupo que estuvo a terme esta campaña, y nos informará y nos explicará en qué consistís. Esta campaña se va a presentar el 29 de noviembre en el Instituto Lluís Vives de València. Este grupo de BDS corresponde al País Valencià. Bona nit, Carol.
Bona nit, Carmen.
Primer que todo, yo te preguntaría, ¿qué es el BDS?
BDS son las siglas de la campaña Boicot, Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel.
Caldria dir que el grup este BDS que ha sigut presentat, per qui està format? Per organitzacions o per persones individuals?
La fortalesa de la campanya és que aglutina a totes les persones i totes les organitzacions que ja estaven treballant per Palestina o que de modo individual volen participar d'esta lluita.
I com sorgeix aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa està promoguda per la societat civil palestina i va eixir l'any 2005, un any després de que les Nacions Unides declararen que el mur que Israel està construint és il·legal. Farta de tants anys de política d'apartheid, d'intentos de negociacions fracassades, la societat palestina organitzada en més de 170 organitzacions signa un manifest, que és una crida internacional, i demanen a tota la comunitat internacional i també a la població israeliana, que és conscient i crítica amb les polítiques del seu estat, que no col·laboren econòmicament amb l'estat d'Israel ni amb les empreses que en són còmplices de la seva política.
Què és el que es pretén?
El que es pretén és aïllar a l'estat d'Israel a nivell internacional. El que es pretén és que deixem de normalitzar les relacions dels estats amb l'estat d'Israel perquè viola sistemàticament els drets humans i la legislació internacional.
A qui va dirigida aquesta campanya?
Aquesta campanya és una campanya que està dirigida a tot el món en la mesura que estem en una societat de consum i tenim el poder de comprar una mena de productes o d'altres.
Aquesta iniciativa és a nivell nacional o sols és a nivell de País Valencià?
Es tracta d'una iniciativa internacional. La iniciativa, han dit que és de la societat palestina. En tots els països europeus n'hi ha grups de boicot, a Llatinoamèrica també, a Estats Units, al Canadà.
Quins són els antecedents d'aquesta campanya?
S'inspira en la campanya de boicot que es va fer al règim de l'apartheid de Sud-àfrica des de la dècada dels anys 50, que realment va començar a donar fruits la dècada dels anys 80. És una eina de lluita no violenta en contra de les polítiques d'apartheid en aquell moment de l'estat sud-africà i que ara es vol replicar en l'estat palestí.
Quan comença aquesta campanya, comença amb molta força o primer un poc tímidament?
Comença amb molta força, la veritat.
Com es du a terme este boicot?
El boicot és la no cooperació econòmica, com hem dit. És una estratègia de lluita, com estàvem dient, de resistència a normalitzar les relacions en l'estat d'Israel. Però el boicot no s'esgota en si mateix. L'objectiu no és deixar de comprar els productes israelians, que també, si totes deixem de comprar-los, es produirà un perjudici econòmic, sinó l'important és que és una eina en la qual totes les organitzacions que ja estan treballant per Palestina o totes les persones que senten solidaritat per la situació poden participar activament. Llavors la importància no és deixar de comprar només, sinó crear un clima d'opinió desfavorable a la introducció de productes israelians dins dels nostres mercats.
Així entraria aquest lema que diu, el boicot no és un dogma, sinó una tàctica.
Efectivament, és com estàvem comentant, va ser Naomi Klein qui va fer aquesta frase per a recordar-nos que la importància no és deixar de comprar, sinó que cada vegada més gent participe de la pressió als productes israelians.
Ens podries dir alguns productes o articles que entrarien dins del boicot?
N'hi ha moltíssims productes i si busqueu en internet veureu que n'hi ha quantitat de marques. És de veres que no totes les marques que trobareu en internet es venen a l'estat espanyol. Hem volgut focalitzar l'atenció en algunes marques com per exemple Starbucks, H&M, CIA i després hi ha altres productes de gamma de cosmètics i bellesa com poden ser L'Oreal, Johnson & Johnson, Garnier. Podeu trobar informació a la pàgina de BDS País Valencià, al Facebook, on posem informació actualitzada sobre els productes i sobre les accions de boicot específiques que anem plantejant. Per exemple, ara, de cara al Nadal, estem plantejant l'acció de pressió a les tendes Imaginarium perquè estan venent tota una gamma de joguines musicals que estan fetes a l'estat d'Israel. Imaginar-hi la imatge de la seva marca remet a la pluralitat, la tolerància, la llibertat, els drets de la infància, i això contrasta en el fet de que alguns dels seus productes estiguen fets a l'estat d'Israel, on, segons les Nacions Unides i les organitzacions humanitàries que treballen allà, la infància palestina no desenvolupa normalitat, no té accés al joc, no té accés a la sanitat, no té accés a l'educació d'una manera normalitzada.
Quins tipus de boicot hi ha?
Hi ha el boicot comercial, no comprar productes de marques israelianes o que en són còmplices, perquè això és molt important. I qui és còmplice de l'estat d'Israel? No només empreses israelianes, sinó aquelles que s'aprofiten de la seva política. Què vol dir? Per exemple, empreses que posen fàbriques als territoris ocupats en assentaments il·legals. O empreses com, per exemple, l'aigua Eden, que s'aprofita de l'ocupació il·legal dels alts del Golan i que està robant els recursos hídrics. Aquestes serien les empreses còmplices de l'estat d'Israel. Per una altra banda, el boicot pot ser cultural, acadèmic, sindical, militar.
El cultural, en què consisteix?
Sí, el boicot cultural va ser la mena de boicot que va tindre millor acollida en la Sud-àfrica de l'apartheid, perquè moltíssims artistes es van negar a anar a tocar al territori sud-africà. I no només això, sinó que artistes sud-africans eren boicotejats quan intentaven actuar fora de les seues fronteres. En aquests moments se promou el mateix. No només que artistes israelians no puguen tocar en normalitat en el nostre territori, perquè això seria legitimar l'actuació del seu govern, sinó que a més el que demanem és que els artistes de l'estat espanyol no vagin a tocar dintre del territori d'Israel. Per exemple, últimament s'ha intentat que Sabina, Serrat, Chambao, Paco de Lucía no anaren a tocar a l'estat d'Israel. I no s'ha aconseguit. Són músics que estan compromesos a nivell social, però encara queda sensibilitzar-los un poquet més, perquè si van a tocar allà, estan normalitzant les relacions. De la mateixa manera, es boicoteja els grups que venen a tocar així. Per exemple, esta setmana passada, el grup Shoshana, que és un grup de pop-rock de Tel Aviv, estava intentant tocar a l'estat espanyol. A Saragossa s'ha cancel·lat, gràcies a la pressió de la societat de Saragossa, s'ha cancel·lat aquesta actuació. I així a València també vam intentar que passara el mateix. També podem parlar d'esportistes. Per exemple, ara, el Mundial Sub-21 l'any 2014 es vol fer a l'estat d'Israel i ja ha començat una campanya internacional per a evitar que es celebre dintre del seu territori.
Què pot fer la gent?
La gent el que podem fer és incorporar l'estratègia del boicot en les nostres vides. Això vol dir, quan anem a comprar, ser responsables i saber d'on venen aquests productes. És tan fàcil com mirar l'etiqueta. A vegades veurem el codi de barres de l'estat d'Israel, que pot ser 729, també pot ser 29, també pot ser que aquest producte siga israelià, però hagi estat envasat en un tercer país, en la qual cosa ficarà el codi d'aquest altre país, però sempre haurem de mirar l'origen del producte. A l'etiqueta sempre ens posarà un codi de barres, però també l'origen del producte. Llavors, siguem conscients i mirem sempre les etiquetes. Si, per exemple, estem al mercat i no hi ha etiquetes, demanar a la persona de la botiga: estos dàtils, d'on venen? De la mateixa manera, si reconeguem que n'hi ha productes a qualsevol tenda que són de l'estat d'Israel, parlem amb les persones d'aquest establiment, enviem cartes, enviem e-mails als responsables de compres per explicar què és el que estem fent col·laborant en l'estat d'Israel i per què han de canviar aquests productes. El que hem de fer és augmentar la pressió per a que les empreses israelianes, quan fan el seu anàlisi de mercat i de la facilitat que tenen per introduir-se en un mercat o en un altre, vegin que tenen moltes pressions per part de la població i que intenten inhibir-se d'entrar en els nostres mercats.
Carol, i què penses ara de la tercera flotilla, de la llibertat, el que ha passat ara últimament?
De nou han abordat el vaixell, de nou han detingut als companys i a les companyes que hi havien, i de nou no hi ha cap tipus de sanció a nivell internacional. L'estat d'Israel continua actuant impunement quan es sent amenaçat.
I això no creus que és un poc també per el suport que sempre tenen els Estats Units, que la Unió Europea, que segueix donant-li suport a Israel?
És clar, i va quedar ben palès l'any passat quan va ser el propi estat grec que dintre de les seues fronteres va actuar de guàrdia de l'estat d'Israel, dels seus interessos, vamos.
L'any passat, precisament, quan estaven a la segona flotilla, que estava allí en el govern grec, estaven conjuntament fent unes maniobres entre Israel i el govern grec. Això vol dir que econòmicament també estaven ahí donant suport a l'estat grec, que en aquests moments, com estava tan mal també...
Sí, efectivament, l'estat d'Israel estava donant una ajuda econòmica al govern de Grècia, pues això limita els seus moviments. Va ser una sorpresa perquè realment el vaixell no és que l'abordaren quan estava arribant a Gaza com enguany, sinó que ja no va eixir dels límits de la Unió Europea. Aquesta és la gran sorpresa de l'any passat.
I què penses també de l'aprovació a país observador, que és ara Palestina? Creus que ha sigut un gran logro o penses que no va valdre per molt?
Crec que el més important per al que pot valer és per a que Palestina puga dur a Israel davant l'acord penal internacional i intentar que siga jutjada per alguna de les violacions dels drets humans i dels crims que comet, encara que bueno, això està per veure. Estem en la situació que estem perquè hi ha una resolució no vinculant de la ONU sobre el parc de participació de Palestina que ens ha dut a aquesta situació. N'hi ha centenars d'altres resolucions que condemnen a l'estat d'Israel per la seva política i tampoc no ha passat res. Vull dir que veurem si realment ara les Nacions Unides poden ajudar a que es complisca la legalitat i a la defensa dels drets de la població palestina o no.
I ja que tens esperança.
Inxallah.
T'agraïm moltíssim, moltíssim el que hagis fet, ha sigut un plaer.
Per a mi sí que ha sigut un plaer, Carme, moltes gràcies.
Hem tingut així entre nosaltres a Carol Raboso, que és membre del grup PDS, que s'ha conformat així al País Valencià, s'ha informat de lo que pretén aquest grup i de la campanya. Aplega al final el programa i esperem que d'ací 15 dies puguem estar a treballar en antena.
Vos acomiadem al proper programa de Nostre Nord és el Sur. Bona vesprada.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy congelado por la experiencia. Justo de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy congelado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, así se respira lucha.
Problema de cultura de la propia población, quizás se le da poca importancia al uso de la medicación indiscriminada, no se valora bien los efectos secundarios ni las interacciones que los productos tomados sin control médico pueden tener. Y en el caso de las mujeres quizá el uso es más llamativo en el caso de los analgésicos y los antiinflamatorios y todo el grupo de farmacología que rodea la patología psicosocial y de tipo psiquiátrica, los ansiolíticos.
Teófila Vicente, médica del trabajo.
La luna sale a tiempo radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Thank you.
yo porque me matas y sin ti porque me muero.
Virus, bacterias y protozoos, así como algunos hongos y algas, son microorganismos. Muchos microorganismos son patógenos y causan enfermedades a personas, animales y plantas. No obstante, la inmensa mayoría de los microorganismos no son en absoluto perjudiciales, y muchos son fundamentales en la biosfera, la envoltura viva de la Tierra. En el espacio de la Luna Sale Tiempo Radio, La Ciencia en Nuestras Vidas, hablaremos de microorganismos, para lo cual Lucas del Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia, nos tiene preparada la siguiente entrevista.
Ni contigo ni sin ti es el título de al menos una copla, de un tema de Fangoria y de una telenovela mexicana, con el tema del desgarro del amor. Además, es el título de un libro para estudiantes de secundaria. Un libro que abre las puertas al mundo de esos maravillosos microbichitos sin los que no podemos vivir, pero que con ellos podemos morir. No los vemos, pero las consecuencias de su existencia son tan importantes como el placer y el dolor, como la vida o la muerte. De ello y de algo más hablaremos con el doctor Miguel Vicente, que es Senior Research Fellow de la Universidad de Edimburgo, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, miembro de las Academias de Microbiología de América y Europa, líder de un grupo de investigación financiado por el Human Frontier Science Program y colaborador asiduo en las columnas del País, donde además mantiene un blog con el nombre de Microbichitos, donde se puede encontrar una excelente información sobre el mundo de los microorganismos. Buenas noches, Miguel.
Buenas noches, Lucas.
Vamos a hablar del tema de los microorganismos y, como has oído mi pequeña introducción, quería que nos explicaras por qué Ni contigo ni sin ti.
El título de este libro indica lo que es parte de la realidad. Nosotros vivimos en un mundo en el que estamos inmersos y que no nos pertenece, porque a quien pertenece es a los microbios, que son los reyes de la Tierra. Nosotros, como individuos, albergamos una gran cantidad de microorganismos en nuestro cuerpo. Se calcula que de cada 10 células que transportamos de un lado para otro, solo una de ellas es humana. El resto, dependiendo del estado de higiene de cada cual, puede ser un poquito más o un poquito menos, pero el resto son microbios. Si no tuviéramos estos microbios, pues tendríamos graves problemas, porque los microbios que llevamos en nuestro cuerpo sirven para varios propósitos que son muy beneficiosos para nuestra salud. En primer lugar, algunos de ellos nos pueden suministrar un poquito de algunas vitaminas que es difícil que tomemos todas con la dieta. También lo que hacen es que, como establecen un equilibrio unos con otros, pues no dejan que ninguno de ellos prolifere en exceso sobre los demás, cosa que eso sí que sería grave, porque entonces se produciría un desequilibrio dentro de nuestro intestino. Por otro lado, también los llevamos en la piel, y en la piel están haciendo que los microbios que vienen de fuera y que no están tan adaptados a vivir con nosotros, pues que no puedan entrar, porque si entrasen nos provocarían infecciones. Y ahí es donde estamos, que con ellos tampoco podemos vivir, porque resulta que cuando nos invade un microbio de estos que no está adaptado a vivir con nosotros o nosotros con él, pues lo que nos provoca es una infección, y la mayor parte de las infecciones pueden derivar en enfermedades graves, que hasta el momento en el que el hombre empezó a utilizar los antibióticos eran mortales en una gran cantidad de los casos. Por eso es por lo que no podemos ni vivir con ellos ni vivir sin ellos. Ese es el objetivo del título.
Al hilo de esto, y que has hablado de los antibióticos, tu investigación ahora mismo se centra en proteínas implicadas en la división de las bacterias. Sin duda es un hecho de gran interés para comprender la biología de estos organismos, pero que puede resultar un poco alejado de la vida cotidiana. ¿Realmente cuál es la trascendencia práctica de este tipo de trabajos?
Como tú bien has dicho, lo primero es ampliar las bases de nuestro conocimiento, porque los microbios nos ofrecen unos ejemplos muy sencillos y muy prácticos para poder estudiar procesos que son fundamentales para la vida, como es la reproducción. Y los podemos estudiar en sistemas modelo que podemos manejar con gran sencillez y que además tenemos un gran conocimiento ya hoy en día de cómo se articulan los procesos que la célula van a llevar a que de una madre produzcan dos hijas en un determinado momento. Pero es que esto además está en la base de por qué los microbios pueden o bien ser beneficiosos cuando queremos que se multipliquen mucho, por ejemplo, pues para hacer determinados compuestos. El yogur es una fermentación por microbios de la leche y ahí nos interesa el que los microbios proliferen para que podamos tener un producto en el tiempo más corto posible. Pero por otro lado, este proceso de proliferación está también en la base de lo que es la infección, porque si los microbios no se pueden reproducir, pues no nos pueden provocar ningún problema. Entonces, conocer cuáles son los mecanismos por los que el microbio, en concreto nosotros estudiamos Escherichia coli sobre todo, que es una bacteria que vive en el intestino y que a veces puede ser problemática, pues el saber cómo se reproduce puede llevarnos a que podamos bloquear ese proceso de reproducción con un medicamento que puede ser un nuevo antibiótico de los cuales estamos muy necesitados. Pues si quieres te puedo explicar por qué necesitamos nuevos antibióticos.
Sin duda lo vas a explicar mejor que lo que yo voy a hacer, probablemente porque están apareciendo muchas resistencias, ¿no?
Pues sí, porque los antibióticos no es una cosa que de repente el ser humano se haya inventado, sino que es una cosa que el ser humano ha encontrado. Los antibióticos existen pues desde que las bacterias empezaron a competir unas contra otras y los hongos compitieron con las bacterias y demás, pues como un arma que utilizaban en la naturaleza para obtenerse a raya los unos a los otros, para poder eliminar de un sitio donde hay poca comida a los competidores. Y entonces esto lo lograron mediante estos compuestos que ahora nosotros llamamos antibióticos y lo que hacen es que atacan el crecimiento de un microorganismo en especial y son compuestos producidos por otro microorganismo. Todo esto estaba más o menos en equilibrio, pero nosotros al apoderarnos de este arma de luchar que tenían los microbios y utilizarla en nuestro beneficio, lo que hemos hecho es subvertir el equilibrio al que habían llegado en la naturaleza. Y entonces, en la naturaleza, los microbios se defendían de estos antibióticos montando sistemas para resistirlos, que podían ser expulsarlos o bien romperlos o modificarlos para que no sean activos. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a utilizar en la clínica, lo que estamos haciendo es favorecer que esas resistencias que ya existían en la naturaleza se extiendan con mucha mayor probabilidad de la que tendrían si nosotros no los utilizásemos. La consecuencia es que los organismos patógenos que antes no tenían todas esas resistencias las han ido adquiriendo poco a poco porque les hemos ido forzando a hacerlo. Y entonces, en la actualidad, los patógenos pueden resistir a cualquier antibiótico de los que se está usando. No hay ningún antibiótico que pueda matar a todos los patógenos. Por eso es por lo que necesitamos, y esto no es una cosa que podamos decir encontramos un nuevo antibiótico ya que bien, sino que es una labor de investigación que tiene que ser constante, porque según vayamos encontrando nuevos productos que puedan matar a los microorganismos que hoy en día son resistentes, pues estos microorganismos acabarán por obtener resistencia frente a esos nuevos compuestos.
Por eso quería hacer un hilo sobre el problema de investigación, ya que recientemente has planteado en tu blog del País una analogía con los microorganismos que, como bien dices, no se ven, pero sí se ven sus efectos. La investigación ocurre lo mismo y estamos ahora mismo teniendo un problema de financiación en la investigación, básicamente. Y esto pues es un problema serio. No sé cómo lo ves tú.
Yo lo veo muy grave porque lo que estamos haciendo es retroceder. Hoy día yo creo que hemos retrocedido ya 10 años. Desde el 2010 aproximadamente hasta ahora, pues nos hemos plantado otra vez en la década de los 1990 y algo. Porque la investigación no es una cosa que si la paras simplemente se quede congelada, sino que lo que ocurre es que vas perdiendo oportunidades. Es un trabajo muy competitivo en el cual si tú no haces una cosa, pues la va a hacer el vecino de al lado, que quiere decir otro país, y tú vas a sentirte cada vez más arrinconado. Porque, primero, no vas a tener potencial humano, porque si tú reduces el dinero que dedicas a financiar la formación de investigadores jóvenes, pues las personas o bien se van a dedicar a otra cosa o van a irse a otro país a hacer lo que quieren hacer. Pero también es que en tecnología te quedas totalmente anticuado. Yo pongo aquí en mi centro un símil de que tenemos lo que podíamos llamar la tecnología de microscopía del siglo XX, pero no tenemos la del siglo XXI. Entonces, los competidores que yo tengo por otros países sí que disponen de instalaciones de microscopía óptica del siglo XXI. Son muy caros y aquí es imposible que podamos ni siquiera pensar en que en un futuro próximo los vayamos a tener. Es muy, muy grave porque la investigación, aunque digamos que no se nota, evidentemente nadie sale a la calle del común de los mortales para protestar porque se haya reducido la investigación, solamente los 4 o 5 pirados que nos dedicamos a este tema, pues podemos protestar. No se ve, pero sus efectos a la larga, claro que se notan. Todo lo que no hagamos serán cosas que tendremos que comprar a los que sí que lo hagan.
Totalmente de acuerdo contigo. Quisiera que, al hilo de la investigación, nos hablaras del World Journal of Microbiology and Biotechnology, del que eres editor, básicamente por la filosofía que tiene esta revista de publicación.
Es una revista que es de la International Union of Microbiological Societies, o sea, el conjunto de sociedades de microbiología mundiales, y también está afiliada con la UNESCO. Se inició como un vehículo para que se pudieran publicar trabajos de microbiología de los países menos desarrollados. Hoy en día las publicaciones siguen siendo mayoritariamente de países menos desarrollados, aunque también hay una cierta proporción de publicaciones por autores europeos y por algunos autores americanos. Y lo que sí que en el comité editorial nos sentimos bastante orgullosos es de que en los últimos 5 años, con un ligero cambio en las políticas de publicación, de ser más exigentes con la calidad de aquello que se publicaba, pues hemos conseguido 2 hitos, que es el índice de impacto, que es una de las cosas que mide la calidad de una revista, no de las publicaciones que se publican en la revista, sino de la revista. Lo hemos conseguido multiplicar por 4 en este tiempo, pasando de tener 0,4, que era un nivel bastante bajo, a 1,5, que no es que digamos que es muy alto, pero que ya está dentro de las revistas que pueden defenderse. Y por otro lado, también hemos sido aceptados en la base de datos americana PubMed, que es la que recopila todos los resúmenes y datos bibliográficos de todas las publicaciones científicas. Con esto creemos que estamos contribuyendo también a que la ciencia que se hace en países que tienen quizás menos recursos pueda tener un vehículo digno en el cual se pueda publicar y dar a conocer.
Muchas gracias, Miguel. Espero que con esta charla los escuchantes tengan un poco más de interés por los microorganismos y un poco más de interés por la investigación científica, que desde luego es algo necesario para vivir. Así como con los microorganismos es ni contigo ni sin ti, con la investigación es contigo, pero sin ti no se puede. Gracias, Miguel. Buenas noches.
Muchas gracias.
Ha estado con nosotros el doctor Miguel Vicente, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid.
Porque me matas y sin ti porque me muero. mujer cuya huella hay que rescatar del olvido de la historia. Beatriz Galindo, conocida con el sobrenombre de La Latina. El sobrenombre de La Latina le viene dado por su fama como mujer letrada. Por su vasta cultura, la reina católica la nombra su camarera y en 1495 la unió en matrimonio con Francisco Ramírez de Madrid, secretario del rey.
Ofelia Vila, historiadora.
www.lalunasalea.tiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
En España hay 700.000 empleadas de hogar, principalmente mujeres, según cálculos sindicales. La nueva ley de regularización del servicio doméstico, en vigor desde el día 1 de enero de 2012, no ha logrado aflorar esa economía sumergida que existe en el sector. En el espacio de la historia con ojos de mujer, a continuación, la situación actual de las empleadas de hogar. Historiadora Ofelia Vila, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Esta tarde tengo como compañera de viaje, una mujer muy especial que conoce perfectamente el tema porque está trabajando directamente con él. Es Amparo Madrigal. Amparo Madrigal es psicóloga, es feminista, tiene un compromiso claro con las mujeres, sobre todo ahora mismo con las condiciones de las mujeres trabajadoras del hogar. Amparo Madrigal, nicaragüense, tiene unas maneras suaves y elegantes que facilitan precisamente el acercamiento. Pero debajo de esas maneras esconde una férrea reivindicación por la igualdad de las mujeres. Buenas tardes, Amparo.
Buenas tardes, Ofelia. Gracias por esa presentación.
Es menos de lo que te mereces. Enrique nos ha hablado al principio de una nueva legislación que entró en vigor el 1 de enero del año 2012. Esa legislación ha favorecido la integración de estas mujeres en el mercado de trabajo. ¿En qué condiciones, Amparo?
Aunque se ha dicho de que la ley no ha favorecido, que la ley no se ha estado cumpliendo para algunas personas, la verdad es que los datos reflejan que no es así, todo lo contrario. En comparación con las altas a la seguridad social de diciembre del año pasado, a este año se ha casi que duplicado, con lo cual, en términos de datos estadísticos que se pueden revisar en las altas a la seguridad social, hay más trabajadoras del hogar que están afiliadas a la seguridad social, lo que significa que hay más personas con protección social.
¿Qué posibilidades de protección social de la que has hablado ofrece la nueva legislación que regula este trabajo, sobre todo comparado con esa otra regulación que, si no recuerdo mal, era un Real Decreto del año 85, donde las mujeres carecían de esta protección? ¿Qué incorpora la ley?
Los principales cambios, o por lo menos los que se valora más, es el tema de tener la protección del tema de salud. Las trabajadoras del hogar en el antiguo régimen podían cobrar una prestación por baja, por enfermedad o por accidente, hasta pasado los 30 días. De hecho, el tema de accidentes no lo tenían cubiertos. Uh-huh. Pero las bajas por enfermedad, al cumplir 29 días de baja certificado, era en ese momento que podían cobrar algo de ayuda mientras estaban enfermas. O sea, necesitaban tener una enfermedad muy grave que realmente les llevara a estar más de un mes de baja, y entonces podían tener. A partir de ahora, en ese sentido, se igualan al resto de trabajadores. Y es a partir del cuarto día ya podrán tener esa prestación. Los primeros del cuarto al noveno día tendrá que pagar el empleador o la empleadora, y del noveno día en adelante ya pasa la Seguridad Social. En este sector tan vulnerable se encontraba antes en una situación en donde tenía que continuar trabajando para comprarse la medicina o para subsistir, aún estando enferma, porque aquello de esperar al mes para poder cobrar algo es solo cuando estaban gravemente enfermas.
Es una clara ventaja, claro, por parte, sí, de la nueva legislación, que las protege.
Eso en cuanto a la protección. Una cuestión fundamental es el tema de que se reconoce y la obligatoriedad por parte del empleador o de la empleadora de darle el alta en la Seguridad Social. Antes había un sector de las que se le llaman a fijas discontinuas, que son las que van pocas horas, que les tocaba, si ellas eran previsoras y querían de cara al futuro tener una pensión, entonces ellas mismas se pagaban la Seguridad Social. Y a veces iban por muy pocas horas, pero tenían que pagar la cuota completa. Ahora hay 15 tramos y según el salario devengado y el tiempo que esté, es obligación, aunque fuera por una hora a la semana, una hora al mes, ese trabajador tiene derecho a estar afiliado a la Seguridad Social.
¿Hay resistencia por parte de los empleadores o empleadoras a dar a estas trabajadoras de alta en la Seguridad Social, Amparo?
Sí que las hay, pero no son mayoritarias. Es una cuestión curiosa, porque es lo que te digo, el sentir general y a través de los medios de comunicación se da a entender que no está cumpliendo, que no emerge este trabajo, esta economía sumergida, pero no, quien realmente, y sobre todo muchas personas mayores que necesitan del apoyo de una trabajadora que les cuide, estas personas valoran el trabajo de estas mujeres, ya sea por la presión de la ley, están dando de alta a las trabajadoras. Aún así, existe un sector que ya son prácticamente, que digo yo, delincuentes, porque sí que niegan o les han engañado dándole papeles, este es tu contrato, y dando largas, y luego, mientras no esté dada el alta en la Seguridad Social, hay compañeras que no entienden muy bien, que piensan que con ese papel es que yo ya tengo contrato. O sea, que hay todavía algunas que por desconocimiento, por ingenuidad, caen en las garras de estos delincuentes que realmente las hacen trabajar totalmente fraudulenta. Ya.
Posiblemente nos estén escuchando a estas horas muchas mujeres que trabajen en este sector. Yo sé que tú estás trabajando en este sector, acompañando a mujeres, ayudándolas, explicándoles cuáles son sus derechos. Haz una llamada a estas mujeres, aunque no tengan un problema laboral, y si lo tienen con más razón, ¿a dónde pueden acudir y dónde pueden acudir para que tengan un conocimiento más detallado de los derechos que les cubren?
Es importante que toda persona que esté trabajando como trabajadora del hogar, que tenga documentación o no la tenga, se informe. Entre otras cosas, porque quienes no tienen documentación pueden tener la manera de conseguirla casualmente, su documentación, a través de informarse y de saber cuál es el proceso de conseguir una regularización por el tema laboral.
¿Este sector mayoritariamente por quién está ocupado?
Este sector, igual que hace mucho tiempo era un sector de españolas vulnerables o muchas españolas que emigraban fuera, ahora es al revés. Son extranjeras de muchas partes del mundo, me atrevería a decir que de todas partes hay, que han venido a España a vivir. Entonces, mayoritariamente, el porcentaje, un 90%, puede ser de mujeres inmigrantes.
¿De qué procedencia vienen mayoritariamente?
Con las que yo mantengo contacto, mayoritariamente son latinoamericanas, bolivianas, de Paraguay, Colombia, Centroamérica, diferentes países. Sin embargo, hay de todas partes, del Magreb, de los países del este, de grupo de Filipinas, asiáticas también, africanas también.
¿Pueden ir a qué hora y qué días?
Yo estoy en comisiones obreras y tenemos una reunión todos los lunes a las 5:30 de la tarde. Todos los lunes nos reunimos, uno, para preparar actividades que nos permitan conocer nuestros derechos. Porque siempre lo mejor no es llegar cuando ya tenemos el problema, es aprender, conocer cuáles son nuestros derechos, los derechos que hemos adquirido con esta ley, que ha costado más de 30 años cambiarla. Fue todo un gran esfuerzo conseguir esa ley el año 85, tuvo muchos fallos. Hemos conseguido pasar al régimen general, pero todavía hay cosas que tenemos pendientes. Entonces, uno, conocer las mejoras, y también conocer los puntos donde todavía está débil y que tenemos que continuar modificando.
Me parece muy importante que además estas reuniones se realicen dentro de una organización sindical. Eso de alguna manera, que es darles a las trabajadoras también la identidad de eso, de trabajadoras. Y por otro lado, dice mucho a favor de esta organización sindical el preocuparse de llevar adelante ese trabajo con estas mujeres para que conozcan sus derechos. ¿Es bueno que estén sindicadas?
Es fundamental, no solo por estar sindicadas y tener el respaldo de un sindicato en un momento de un problema, sino por el mismo hecho de juntarnos, reflexionar sobre nuestro trabajo, reflexionar sobre mujeres, por qué este trabajo no se valora tanto, todo lo que conlleva el hecho de que han sido tareas que se han adjudicado siempre a las mujeres por obligación, no porque fuera reconocido como un trabajo. El mismo hecho que a veces escuchamos a personas decir, es que yo tengo una chica que me ayuda. No, yo tengo una trabajadora en casa, es que cambia.
Hablabas de que este trabajo mayoritariamente es de mujeres, pero por el hecho de ser un trabajo de mujeres, ¿es un trabajo mal considerado socialmente y mal pagado?
Por desgracia sí, además se hace en un ámbito de lo privado, en donde se asocia a que eso es la tarea tradicional de las mujeres, cuidar de los niños, cuidar de los enfermos, hacer la limpieza, mantener la belleza del hogar, las flores, la decoración, y todo eso se ha asociado a valores femeninos que siempre se han hecho gratuitos, que nunca se ha valorado eso, y porque muy pocas parejas y culturalmente no se ha compartido ese trabajo.
¿Está cambiando esta situación?
Poco a poco va cambiando, cada vez hay más parejas que comparten y que se ven en la situación de contratar a alguien cuando realmente ven que para compatibilizar tareas del hogar, del trabajo fuera de casa y además la actividad social o lo que requiera, si tienen a alguien que hay que cuidar permanentemente, o por ejemplo una persona mayor que siempre se ha valido por sí misma, pero de repente mira que sus fuerzas no van y que sí necesita de alguien que sea un trabajador, que entre comillas siempre se dice que le ayude, pero bueno, es un trabajador que le apoye con esas tareas que ya no puede hacer.
Tareas, por otro lado, extraordinariamente importantes y sin las cuales sería imposible mantener el sistema económico que tenemos actualmente. Sin embargo, como tú bien dices, por el hecho de realizar las mujeres, están devaluadas. Yo creo que nos han colgado, Amparo, no lo piensas igual, el San Benito de que las mujeres tenemos una habilidad especial, un gen especial.
Esto ha sido una manera de tener a las mujeres siempre atadas a esto, y además hay algunas que nos lo hemos terminado creyendo y pensamos que solo la madre es la que puede cuidar de los hijos, que solo la madre puede cuidar de un enfermo, o que solo es la única que sabe cocinar, etcétera, etcétera. Además se asocia esto al amor maternal, al amor de pareja, al no sé qué, y el sacrificio, es algo que nos lo han impuesto y nos han seducido. Hay muchas que defienden eso, que no está mal cuando se hace voluntariamente, pero el tema está en cuando se impone, cuando se agotan las fuerzas de estas mujeres, cuando además se devalúa el trabajo que hace, y es un trabajo que aporta bienestar, que aporta calidad de vida al resto. Entonces, cuando esto además se hace por una remuneración, cuando realmente es un trabajo, es justo que tenga la dignificación en términos económicos, de jornada laboral, de protección social, porque esto sí que es un trabajo que si se hace dentro de la pareja y dentro de la casa, para las personas que están, muy bien. Pero si ya es hecho por una tercera persona, esa persona tiene derechos.
Sobre esa cultura que nos van introduciendo efectivamente en el ámbito familiar, donde la afectividad es tan importante, y nos van impregnando a través de esa afectividad, de estos falsos valores que nos atribuyen a las mujeres y que nos impiden hacer tantas cosas. Hay amparo, creo yo, que sería muy importante un sistema educativo donde la coeducación brillara y donde fuera una escuela en valores. Por desgracia, últimamente las cosas parecen que van por otro lado. Van justo en el camino de llevar adelante una educación alejada de esto, de la igualdad. Esta actividad que realizan dentro del hogar, yo vuelvo a insistir, creo que muchas no tienen conocimiento de los derechos que las asisten. Tú tienes un taller con el que trabajas habitualmente, tú tienes un grupo de mujeres con mucha vitalidad, con mucho acogimiento. ¿Cómo han llegado allí estas mujeres?
Este es el producto también de estas reuniones de todos los lunes. En grupo planificamos a ver qué es lo que necesitamos. Nos damos cuenta que una de las cuestiones fundamentales es aprender la negociación. La negociación en el puesto de trabajo es un grupo que no tiene un convenio colectivo. Su negociación la tienen que hacer de manera individual ellas con su empleador o empleadora. Entonces hemos visto la importancia de aprender técnicas de comunicación y de negociación. También hemos visto la importancia de reflexionar sobre qué es lo que han significado todos estos, el cuidado de la salud laboral. De estas reuniones han ido surgiendo pues diferentes talleres que los realizamos un domingo al mes, por lo general. Es decir, puede ser taller o puede ser alguna salida cultural que hacemos para el grupo. Porque vemos que te encuentras con algunas compañeras que a lo mejor pues trabajan en una zona residencial de estos de chalet, alejados de Valencia, que no conocen a nadie, pues están internas, no les da la oportunidad, tan alejados, de hacer amistad, no tienen familia. Entonces llega el día, su fin de semana, sus 36 horas de descanso que tienen derecho, resulta que no se las toman porque, como no conocen a nadie, están lejos. Entonces, tener un domingo recreativo, ya sea para formarnos, para conocernos y para, o culturalmente, compartir, nos ha ido permitiendo ir viendo todo lo que necesitamos de valorizar nuestro trabajo, de hacer valer también nuestros derechos y de unirnos, el estar juntas, conocer el problema que tiene la una, cómo lo resolvió, cómo le fue a la otra en el otro caso. Eso ha ido haciendo que el grupo vaya creciendo poco a poco, o por lo menos se ha ido estabilizando, y de alguna manera se convierten en divulgadoras cada una de tienes derecho de esto, tienes de, a las otras amistades que puedan tener o lo que conozcan.
Me parece muy importante de ese domingo recreativo del que acabas de hablar. ¿Y qué mejor recreo puede haber que estar con compañeras de la misma profesión, muchas veces compatriotas? Nos decías antes que este sector está sobre todo ocupado por mujeres migrantes, mujeres que llegan a nuestro país y algunas tienen contactos, pero otras no. Es importante incidir en ello en este domingo recreativo y en las reuniones que hacéis, porque lo peor que le puede pasar a una persona cuando viene a otro país es estar aislada. Pero es que además este tipo de trabajo te aísla más, sí, porque solo tienes contacto con el núcleo familiar. En otro tipo de trabajo tienes contacto con el resto de las trabajadoras o trabajadores. Yo desde aquí hago la invitación a que se pongan en contacto con Amparo Madrigal en Comisiones Obreras para saber qué día es ese domingo recreativo, qué día se producen las reuniones que al mismo tiempo me imagino que son informativas, también desarrollan las relaciones personales entre las mujeres que a veces estamos muy necesitadas de todo esto. Porque compañeras de otros países, vosotros como Amparo habéis traído aquí una diversidad importante que nos viene muy bien a las mujeres de acá. Aprendemos muchas cosas, como yo de Amparo. ¿Querías puntualizar algo? Sí.
Lo que decías del tema de la gran diversidad de mujeres que estamos en este sector, algo muy importante también es animar a que asistan, a que se informen, pero también a que sepan que no estamos solas, que hay una campaña a nivel mundial, y es por la ratificación de exigir a todos los gobiernos que están en Naciones Unidas que vigilen que hayan leyes decentes para las trabajadoras del hogar. Y nuestro grupo también ha estado y ha hecho una acción este 12 de diciembre porque se reclamaba la ratificación del convenio, un convenio que garantice leyes decentes reconociendo este sector como de trabajadores que aportan bienestar a la sociedad. Entonces, vamos viendo que hay un empuje además a nivel mundial. Tenemos problemas, y muchos, y algunos muy dolorosos, cuando escuchamos historias de compañeras que les han violado sus derechos de una forma desgarradora. Sin embargo, también tenemos mucha esperanza, porque esto no solo es que está pasando en España, de que la ley, que la gente se niegue, que no sé, es que en todo el mundo hay muchas injusticias, sin embargo se va avanzando poco a poco y lo vamos consiguiendo. Y yo tengo la plena confianza en que esto poco a poco se va a ir mejorando y que el trabajo del hogar va a ser un trabajo altamente respetado.
Amparo, ¿qué le falta a la ley? ¿Qué prestación no cubre?
En este momento no cubre la prestación por desempleo ni el tema de la formación, porque hay compañeras que se encuentran cuidando a lo mejor de enfermos, de Alzheimer, de demencia, no sé qué, y eso tiene un riesgo también para su salud. Una persona que no sabe cuidar y que no cuida al cuidador es una cuestión complicada para la persona que están cuidando como para la propia trabajadora. Es importante que tengan acceso a la formación, como el resto de trabajadores que para trabajar en determinado lugar tienen cursos de formación, aprender a manejar una máquina, aprender a lo que fuera, pues las trabajadoras del hogar también necesitan formación de su sector, profesionalizarse más y sobre todo la prestación por desempleo.
Por lo tanto hay que continuar luchando. Tú ya lo has dicho, esta ley que mayoritariamente es aplicable sobre mujeres, la hemos conseguido las mujeres. Por lo tanto, hay que continuar luchando porque los avances en materia de igualdad nunca nos han caído del cielo. Siempre ha sido algo que las mujeres hemos reivindicado. Es importante, Amparo, que también este sector de trabajadoras esté en contacto con mujeres de otros sectores del trabajo con el fin de fortalecernos. Tú hablabas de esa acción que yo presencié y que fue tan bonita, del día 12 del 12. Explícanosla un poquito.
Fue el Día de Acción Mundial para pedir la ratificación del convenio 189 para garantizar leyes decentes en el tema del trabajo del hogar. Ese día, en 50 países de todo el mundo, habían diferentes asociaciones de mujeres, de trabajadoras del hogar, trabajadores y trabajadoras, que estaban reivindicando que sus gobiernos se apliquen a ratificar ese convenio, porque se esperaba que hubiesen 12 países que ratificaran este año. De momento solo se ha conseguido 7. Basta con que 2 lo ratificaran para que Naciones Unidas se aplique a velar por esto. O sea, se va a conseguir. No se consiguieron los 12, pero sí tenemos 5 países en desarrollo, y Italia, que es el único país europeo que la ha ratificado.
¿España lo ha ratificado?
España no lo ha ratificado, que es bastante adelantada en comparación con el convenio. Sin embargo, no la ha ratificado. Desde nuestro grupo, por supuesto, lo exigimos.
Y desde la radio, desde las ondas de la radio, si nos está oyendo alguien que esté al frente de la administración, ¿no estaría mal que ratificaran esto para que empezaran a tener también un color distinto a nivel mundial, teniendo en cuenta que las acciones de este gobierno empiezan a desprestigiarnos a todos y a todas a nivel mundial? Muchas gracias por haberte tenido esta tarde, Amparo Madrigal, psicóloga feminista. Espero contar con tu presencia y sobre todo con la presencia de ese grupo de mujeres con las que trabaja. Y a todos ustedes, oyentes, teniendo en cuenta que está muy cerca los días de Navidad y parece que en estos días se nos desarrolla más el instinto de solidaridad, ojalá lo desarrollemos, porque ahora mismo nos movemos en un entorno de pobreza, precariedad y explotación. Eso es lo que deseamos superar para el año nuevo, y esperemos que nuestros gobernantes, que nos están todos los días llevando adelante o sorprendiéndonos con leyes que no mejoran la situación de la ciudadanía, en el año 2013, imbuidos de no sé qué, cambien su dinámica. Buenas noches.
Pensamos que la paz es fruto de la justicia, y sin justicia no puede haber paz. Y por lo tanto, para que haya justicia tenemos que escuchar al otro y tenemos que considerarlo como persona, tenemos que dialogar, escucharles y saber lo que nos quieren decir, lo que nos pueden decir y cómo ven ellos la situación actual.
soldats, soldats d'Isnia Terra Sanitaire.
Enrique Lluch, miembro de Justicia y Paz.
Si vos creen escribir, si vos que sentas que sí, a te día que voy a voltar.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Cambiamos de espacio y de tema. En este caso nos adentramos en la sección Desde el Arroyo para analizar lo que es la teología de la liberación. La teología de la liberación viene de una pregunta: ¿cómo decirle al pobre y a toda persona que Dios lo ama cuando sus condiciones de vida parecen contradecir ese amor que la Biblia considera incluso dirigido a ellos en primer lugar? Son palabras de Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, uno de los fundadores de la Teología de la Liberación. Esta tarde nos acompaña en el espacio Desde el Arroyo Alfonso Esponeda, profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico. Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes.
Aparte de Argentina, has estado en Perú 14 años en Latinoamérica. ¿Cuál fue tu trabajo únicamente como profesor?
Yo fui muy joven a América. Llegué a Argentina el 8 de septiembre de 1973 y doy la fecha porque para mí fue un impacto enorme llegar al aeropuerto de Ezeiza, que me estaban esperando mis compañeros dominicos, y el tramo desde el aeropuerto a Buenos Aires hay una cierta distancia de kilómetros, y como era la segunda vuelta de las elecciones de la restaurada democracia después de la dictadura militar del 60-70, pues estaba todo absolutamente empapelado con carteles y cosas de los diversos partidos políticos. Recuerdo que me impactó, y además, pues cómo festejó el pueblo, la gente, el triunfo del peronismo, porque era una cosa un poco encubierta en aquel momento. El que triunfó fue Héctor Cámpora, pero todo el mundo sabía que era Perón el que estaba detrás de esa... Perón estaba proscrito, que estaba viviendo aquí en Puerta de Hierro. ¿Cómo lo festejó la gente? ¿Cómo se volcó la gente? Yo lo máximo que había conocido era un referéndum, alguno de esos antes del 70. En Buenos Aires estuve 7 años. Fundamentalmente yo me dediqué, por una parte, a estudiar la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Buenos Aires y a dar clase en diversas universidades privadas. Pero también, en cuanto a pastoral, trabajaba con jóvenes y fui conociendo las realidades de marginación que tenía y que tiene. Desgraciadamente no se puede hablar de pasado, sino en presente, que tiene tanto Buenos Aires como lo que es Argentina, el norte. Por ejemplo, yo tuve oportunidad de ir al norte con un grupo de jóvenes un mes allá en Jujuy. Yo solo llevaba un año de sacerdote, no tengo ningún problema en reconocer y en decir que a mí como sacerdote me ha formado América Latina. Porque después de estos 7 años en Buenos Aires, me destinaron a una de las comunidades que tenemos los dominicos en Uruguay, en Montevideo, que está en un barrio absolutamente marginal, y ahí tuve que realizar la responsabilidad de párroco y también de profesor, claro, porque había que ganarse la vida con algo, y de párroco en una comunidad parroquial que estaba organizada y sigue estando organizada, y es una alegría. No fue obra mía, yo continué el trabajo de mis antecesores, el estar organizada en el proyecto de comunidades eclesiales de base, y fue y es otra de las experiencias más ricas, pero ahí la pobreza es pobreza.
¿Para ti qué es la teología de la liberación?
Para mí la teología de la liberación es un poco lo que tú decías en la presentación, que creo que eran un poco palabras de Gustavo. ¿Cómo entender a un Dios amor en un mundo que lleva la impronta de la pobreza? Hoy hablaríamos también del genocidio, del desprecio por los más elementales derechos de la humanidad. ¿Cómo entender a un Dios así? A un Dios que decimos que es amor. Ante esa interpelación y esa realidad que he indicado, solo con abrir medianamente los ojos te das cuenta, ese Dios tiene algo que decir al creyente y al teólogo, al que reflexiona. De ese ajuste brota toda una reflexión. Habla de liberación, podríamos hablar de salvación, de reino de Dios, etcétera. Para mí eso es la teología de la liberación.
Preguntas de nuestros colaboradores. Sí, claro. Esta tarde tenemos a Alfonso Escutia. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Clara Arnal.
Hola, buenas tardes.
Carlos Meseguer.
Buenas tardes.
Cuando queráis, ya le podéis formular preguntas a nuestro invitado de esta tarde.
A mí me gustaría un poco que explicaras dos cosas. Uno, el significado del hombre nuevo. Leonardo Boff, que es un importante teólogo de la teología de la liberación, recuerdo haber leído un libro de él sobre el hombre nuevo. Esa búsqueda de un hombre nuevo relacionado con la creencia en Dios y la teología de la liberación. Eso por una parte. Y luego el calificativo este de liberación dentro de la teología.
El hombre nuevo es una expresión paulina, de San Pablo, de las cartas de San Pablo. Pero ya los libertadores, y cuando digo libertadores me refiero a Bolívar, a San Martín, a todos los próceres que llevaron a la creación de las repúblicas, de las antiguas colonias españolas, hablan de la patria nueva, de la patria grande, inclusive hablan de ese hombre nuevo. Yo creo que los teólogos de la liberación, y concretamente Leonardo Boff, hace confluir ambas corrientes. Por una parte, el pensamiento paulino, y por otra parte, esta sensibilidad latinoamericana que hay respecto a la patria nueva, la patria grande, entendiendo, y aquí yo creo que es el contenido teológico de la expresión, por hombre nuevo aquel que al participar de la muerte y resurrección de Cristo, participa de la vida nueva. ¿Y cuál es esa vida nueva? La que deja de lado el pecado y todas sus consecuencias y vive en la libertad. Pero hombre nuevo es aquel que es diferente del hombre viejo. El hombre viejo, recordemos las cartas paulinas, cuando habla de vicios y de pecados, que es curioso, esas listas son diferentes de acuerdo a cada comunidad a la cual escribe San Pablo, lo cual quiere decir que no es que sea una lista, a ver, este lo tengo, este no lo tengo, este lo tengo, este no lo tengo, sino que San Pablo ilumina con la palabra de Dios la realidad de esa comunidad cristiana. Bueno, el hombre nuevo es aquel, como decía, que por el bautismo participa de la vida nueva que es Cristo, que es la salvación, y rompe con esas ataduras que lo esclavizan, rompe con todo aquello que lo limita.
Yo soy agnóstico, me pierdo un poco en el lenguaje este que utilizas, pero recuerdo que me llamó la atención cuando lo leí, porque el libro de este teólogo de la liberación sobre el hombre nuevo, pues hablaba bastante de Ernesto Che Guevara, es decir, era como una especie de cambiar los valores del hombre nuestro por la posibilidad en este momento de cambiar por otro tipo de hombre que se rige por unos valores que tienen más que ver con la igualdad o con la fraternidad o con la libertad o con todos esos valores que vienen de la Revolución Francesa. No lo entendí como algo que venía del bautismo, sino algo que se ganaba en el día a día. Esa opción por los pobres, esa lucha por la liberación de los pobres.
Tienes toda la razón y te agradezco la aportación, lo que dices, porque efectivamente el nivel que, por decirlo de alguna manera, viene desde la Revolución Revolución Francesa, como muy bien indicas tú. Como yo ya no me cuezo en el primer hervor, sino ya necesito muchos. Cuando yo era joven, había una canción que se llamaba Creemos el Hombre Nuevo. Ese hombre nuevo, evidentemente, es aquel que brota de la igualdad, de la fraternidad, de la libertad. Fruto de las conquistas de la Revolución Francesa y de todo otro pensamiento posterior. Pero yo he insistido en la dimensión teológica, sí, porque yo creo que es empobrecer el pensamiento tanto de Leonardo Boff, que citabas tú, como de Gustavo, como de otros muchos, el quedarnos solo en el nivel sociopolítico económico. Claro, claro. Y cuando yo he metido el tema teológico, no es para sobrenaturalizarlo o bautizarlo todo ahí y echar agua bendita para que quede fino. Que no.
¿Clara? Sí, supongo que no solamente en el cristianismo, en la religión católica se habrá planteado este tema. En otras religiones también, de alguna forma, ha habido alguna reunión o conexión entre religiones que se haya planteado, porque supongo que igual que en el catolicismo pues habrá planteado el mismo,
mira, ¿no? Son niveles distintos. Las iglesias hermanas protestantes no tienen quizá tanta sensibilidad, digo tanta, no digo que no tengan, sobre este tema del compromiso, vamos a decir, socioeconómico, uh-huh, inclusive si me apuráis, político también. Pero aunque, por ejemplo, en países y zonas que llamamos de misión hay proyectos de desarrollo tremendamente interesantes que son realizados por confesiones no católicas, me refiero cristianas no católicas, aunque hay algún teólogo de estos latinoamericanos que sí que son de una confesión que llamamos protestante o cristiana no católica. Las religiones no cristianas, el proceso de liberación es más un proceso interior, de la persona, del individuo, un poco al margen de lo que sea la realidad, que no hay que transformar la realidad, de una realidad menos opresora, más liberadora, etcétera.
Por lo que te he oído decir, nuestra religión es la única que puede ofrecer esa liberación. ¿O la puede ofrecer mejor que las otras?
Lejos de mí presentar como la única y menos la exclusiva. Pero que hoy por hoy, en el seno de la Iglesia Católica y sobre todo de este sector, ha habido una sensibilidad sobre ese tema. Se han dado pasos concretos, etcétera. Ahí sí que me animo a decir que sí.
Nos estamos moviendo en el siglo ya XXI que estamos, que la Iglesia Católica no está dando precisamente buenos ejemplos de la libertad. Se está yendo al siglo XVIII, siglo XVII, y nos podemos remontar hasta el siglo I, y estamos en el XXI, con estos sacerdotes de una tendencia homosexual, lo que ocurre en el mundo. Hay una negación de una serie de cosas.
Entiendo que hay contrastes enormes en el seno de la misma Iglesia, que esos contrastes nos hacen ver estas situaciones tan diferentes. Entraríamos ya en otros temas que no son, creo, los que nos convocan esta tarde, para intentar aclarar o ver cuáles son las motivaciones de unas posturas y otras.
Sobre la teología de la liberación, con Alfonso Esponera, profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico que ha estado durante 14 años en Latinoamérica. Alfonso, me gustaría que nos describieras esa historia de la teología de la liberación para situarnos un poco.
Podríamos decir, por fijar una fecha, el verano latinoamericano de 1965 hubo un encuentro en Cuernavaca, en México, por tanto, en el cual participaron varios teólogos, y ahí se expresó la preocupación de que la teología conciliar, acababa de terminar el concilio, era insuficiente, aunque evidentemente necesaria, y que por tanto había que impulsar una teología latinoamericana autóctona. Y fue el peruano, como tú muy bien decías, Gustavo Gutiérrez, quien en 1968 pronunció una conferencia allá en Chimbote, en el norte, en Perú, que se titulaba así: Hacia una teología de la liberación, que 4 años después ya dio origen al libro conocidísimo de Teología de la Liberación, Perspectivas, que es de 1972. Por eso él siempre te dice que no le llamen el padre de la teología de la liberación, como máximo el padrino, porque fue el que le dio el nombre, pero no el padre. A partir de esa década del 70 empieza a trabajarse este tema de la liberación y sobre todo de la teología de la liberación, porque de la liberación, pues ahora me estoy acordando de un obispo que fue cardenal luego, argentino, que arrastraba a la gente, el obispo de Mar del Plata, Monseñor Pironio, que tiene unas reflexiones sumamente interesantes sobre la liberación, pero no la teología, la liberación. Todo esto se complicó mucho más cuando en 1984 hubo unas polémicas entre unos cardenales y Leonardo Boff, de quien hablábamos hace un instante, y salió las dos instrucciones de la Santa Sede sobre la teología de la liberación.
¿Qué tiene que ver el mensaje de la montaña? Esta famosísima frase de Jesucristo de que es más fácil el ojo de una aguja a un camello que un rico entre en los cielos, puede ser así. O sea, el sermón de la montaña, de bienaventurados los pobres, ¿qué tiene que ver con la teología de la liberación? ¿La raíz básica conecta directamente con el sermón de la montaña de Jesucristo?
La teología de la liberación es una iluminación desde la palabra de Dios de la realidad histórica. Cuando digo histórica no me refiero a Napoleón o a Carlomagno, sino la realidad de hoy se ilumina con la palabra de Dios, y de esa confrontación y de esa iluminación salen las respuestas de lo que se carece y de lo que debe haber. El sermón de la montaña, con todo lo que es las bienaventuranzas, también está el Padre Nuestro, lleva una carga fundamental. Quizás se puede decir, es que los teólogos insisten más en unas partes de la Biblia que en otras. ¿Y quién no lo hace? Porque se lo señalamos solo a los teólogos de la liberación y no al resto de teólogos. Los miembros de la Iglesia somos seres humanos. Tenemos nuestras, vamos a decir, entre comillas, limitaciones.
Entiendo que la teología de la liberación es una corriente que comenzó, como bien habéis comentado, en 1960. Y por algún comentario que he oído antes, es una corriente que ya ha quedado un poco en la historia. ¿Hay alguna vertiente ahora dentro de la teología que esté naciendo y que sea, pues quizá, como más liberal?
A un obispo español, pero que está en Brasil, don Pedro Casal Dáliga, le preguntaban, ¿es verdad que ha fracasado la teología de la liberación? ¿Qué queda de ella? Y respondía, han quedado los pobres. ¿Y Dios? ¿Le parece poco? No, no ha fracasado. Lo que ocurre es que ha dejado de ser moda, de ser publicidad. Pero si hay algo incontestable para quienes aceptan, y son palabras de don Pedro Casal Dáliga, que suscribo plenamente, aunque que la suscriba yo, bien, pero bueno, si hay algo incontestable para quienes aceptan la Biblia, es que el Dios de Abraham y de Jesús hace una opción preferencial por los más pobres y humillados. Que se llame teología de la liberación, teología de la no sé qué, los pobres siempre estarán. Y si queremos vivir el seguimiento de Jesús, los cristianos, si queremos seguir a Jesús como Él nos propone en el Evangelio, nos tenemos que acordar de los pobres. A mí no me gusta nada, nada, nada hablar de los pobres. A mí me gusta hablar de los empobrecidos. Son aquellos que también tienen derecho a vivir dignamente y a tener unas posibilidades y unas capacidades y unas realidades económicas, y no las tienen, mientras otros tienen, acaparan. Eso genera las tremendas dificultades. Hay mucho romanticismo cuando se habla de los pobres o de los empobrecidos. El ser humano, empobrecidos porque no tienen bienes económicos, empobrecidos por esta bendita globalización que nos consume, empobrecidos en sus derechos, etcétera. El desde dónde es absolutamente fundamental para toda reflexión, tanto la teológica como la filosófica o la económica. O sea, ¿al servicio de quién? Se puede estar al servicio de diferentes sectores y de diferentes grupos sociales. Y cuando digo el desde dónde, y que es los pobres, esos sean los marginados, los abandonados, no estoy diciendo para nada que nos tengamos que identificar con medidas o con soluciones que otras ideologías, como por ejemplo el marxismo, propone para superar esas diferencias, transformar esa realidad, la lucha de clases, etcétera, etcétera. No estoy diciendo para nada eso. La teología de la liberación lee desde la Biblia, las Sagradas Escrituras, la Revelación, desde los pobres, desde esa óptica. ¿Por qué hoy ya no está de moda? La teología de la liberación surgió en un contexto de subdesarrollo, lo que se llamaba el desarrollismo, y las diversas respuestas que a nivel económico y político se dieron. Las condiciones de América Latina ya no vive en este contexto de subdesarrollo, sino que además de este contexto, pues está que si la globalización, que si todos estos temas del neoliberalismo, la muerte de utopías, etcétera, que son un contexto muy importante, y no sé hasta qué punto el reiterar lo que la teología de la liberación decía en la década del 60 y 70, eso no es un poco reiterar la marcheta, pero no iluminar la realidad de hoy.
Continuamos hablando en La Luna Sale a Tiempo de la teología de la liberación. Tenemos con nosotros a Alfonso Esponera, que es profesor de la Facultad de Teología de Valencia, sacerdote dominico, y que ha estado durante 14 años en Latinoamérica. Por lo tanto, esa realidad evidentemente la conoce porque la ha vivido, que es uno de los principios de la teología de la liberación. Me gustaría que nos dijera, si puede ser de forma breve, ¿qué limitaciones tiene la teología de la liberación?
Voy a recordar lo que decía estos documentos que sacó la Santa Sede sobre la teología de la liberación. Algunos aspectos de la teología de la liberación señalaban que era asumir acríticamente el marxismo como mediación sociológica, identificar peligrosamente reino de Dios con liberación política, oscurecer el sentido teologal de la fe, atentar contra la estructura sacramental y jerárquica de la Iglesia, sobrevalorar lo político en la Biblia, romper la unidad de la Iglesia, provocar la violencia política y reforzar la lucha de clases. Pero quiero precisar que estos documentos lo señalan más que como condenas concretas, como riesgos. Me acuerdo que estaba en América en aquel momento, porque el primer documento fue del 84 y el siguiente, el 86, desgraciadamente el que debía haber sido primero fue el del 86, que hablaba de la liberación en general, y el del 84, que fue desgraciadamente el que primero apareció, solo de aspectos concretos de la teología de la liberación. Los teólogos y la gente, como eran apreciaciones tan generales, nadie se daba por aludido, como siempre en la vida, si no te nombran con nombres y apellidos, mientras no te nombren, no hay problema. Generó muchos malentendidos, suspicacias y manipulaciones inclusive, porque estos riesgos eran tan generales que muy pocos teólogos se dieron por aludidos.
¿Cómo podríamos resumir la teología de la liberación?
Para mí, en concreto, la teología de la liberación es esa opción, por decirlo de alguna manera, por los pobres y desde los pobres. Un hacer teología desde los pobres, mejor dicho, y no quedarme indiferente ante esa situación, iluminarla con los principios de la fe católica y dejarme interpelar por esa realidad. Insisto, se llame teología de la liberación o se llame lo que se llame, si Dios es amor, ¿cómo compaginar la realidad de empobrecimiento, de pobreza, de tanta cantidad de gente, no solo en América Latina, sino en África, en Asia? También se está dando eso que llamaríamos teología de la liberación, pero en vez de latinoamericana, africana, asiática, etcétera.
Gracias, Alfonso Esponera, por tu intervención. El sacerdote dominico ha estado 14 años en Latinoamérica y es profesor de la Facultad de Teología de Valencia. También a ti, Alfonso Escutia, gracias. Carlos Meseguer y Clara Arnal, por vuestra intervención, un saludo.
Es que te hablo yo, así como habla. en el campo y la ciudad, vacila ya en el campamento para que te paguen tu jornal. O comer raspado allá en el parque con Eusebio, Pancho y Juan José. Hasta protestas por el sirope cuando no te le echan mucha miel. Vos sos el dios de los pobres, el dios humano y sencillo, el dios que suda en la calle, el dios del rostro curtido. Por eso es que te hablo yo, así como habla mi pueblo, porque sos el dios obrero, el Cristo trabajador. Yo te vi en una pulpería, instalado en un caramanchel. Sin que te avergüence ese papel. Yo te he visto en las gasolineras chequeando las llantas de un camión, hasta patrullando carreteras con guantes de cuero y overol.
Si quieres volver a escuchar la edición de esta noche de La Luna Sale a Tiempo Radio, lo puedes hacer a través de www.audios.urcm.net. Gracias por tu escucha. Salud. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar como la paloma, vuelta a libertad.
Presenta y dirige Enrique Tebar.